Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana min ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafa Tola Rahimi y quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente, escucharán la aleya 27 de la sura La Araña. Y le otorgamos a Isaac y a Jacob, y pusimos en su descendencia la profecía y la escritura sagrada. Y le dimos su recompensa en esta vida, y en verdad en la otra será de los rectos. En las aleyas anteriores explicamos detalladamente sobre el destino del Hadrat Abraham. Esta aleya dice, después de que Abraham emigró de su territorio para invitar a los demás hacia el camino recto, Dios le otorgó unas grandes bendiciones. Unos hijos muy capaces que continuaron su camino y llevaron la profecía con la bendición divina y se convirtieron en unas luces para los creyentes de su pueblo. Unas personas como Isaac y su hijo Jacob y el hijo de este, es decir, José, así como Moisés, Aarón y Salomón, todos eran de la generación de Abraham y continuaron su misión divina. Esta bendición divina tanto es mundana como beneficiosa para el otro mundo. Tanto conlleva un buen hombre como provee un regalo divino, ya que un hijo puede enorgullecer a sus padres en vida y realzar su nombre después de la muerte de sus progenitores. De esta ley aprendemos que, primero, el hijo bueno y capaz es una bendición divina que Dios otorga a las personas buenas y creyentes. Segundo, uno de los regalos divinos en este mundo es tener una familia capaz y honesta. Tercero, al contrario de las opiniones desviadas, este mundo y el otro mundo se complementan. En la cultura islámica no hay que ignorar este mundo ni el otro mundo, sino que hay que considerar ambos de forma simultánea para tener una vida espiritual y capaz. Allah,
Ahora escucharemos las aleyas 28 y 29 de la Sura La Araña. Y recuerda a Lot cuando dijo a su pueblo: en verdad cometéis una indecencia que ningún ser humano había cometido antes de vosotros. Vais a los hombres, contáis los caminos y cometéis lo reprobable en vuestras reuniones. Pero la única respuesta de su pueblo fue decir: tráenos el castigo de Dios si eres de los que dicen la verdad. Después del Hazrat Abraham, las aleyas narran brevemente el destino del Hazrat Lot. Él también era profeta de Dios. Lot vivía en la época del Hazrat Abraham y propagaba la religión divina entre su pueblo. Pero su pueblo no solo no aceptó su invitación, sino que le amenazó con el exilio y muerte debido a que sus palabras les prohibían cometer actos impuros. Estas aleyas han aludido a uno de los más feos actos que incluso no realizan los animales, y dice: el Hazrat Lot, profeta de Dios, siempre advertía a su pueblo que el matrimonio de dos hombres es algo muy feo y reprochado que provoca la desatención de los hombres a las mujeres y la destrucción de la generación humana. Esta indecencia contradice lo normal en la naturaleza, según la cual la tendencia sexual debe darse entre los hombres y las mujeres, y se constata cuando señala que ni siquiera los animales, que también tienen pasiones, no cometen este acto tan feo e ilógico. A continuación, estas aleyas señalan: ellos no solo no tomaron lección de las recomendaciones y advertencias del Hazrat Lot, y tampoco se esforzaron por reformarse y dejar de lado sus perversiones, sino que, con un tono ridículo, reclamaron a aquel Hazrat: si tu señor se molesta de nuestros actos y está previsto que nos castigue, dile que revele su castigo en este mundo y nos destruya. En otras palabras, ellos querían decir al Hazrat Lot que era mentira su afirmación basada en la profecía y que no tenía ninguna competencia para intervenir en la vida de los demás. De estas aleyas aprendemos que, primero, los líderes religiosos no son solamente responsables de la invitación del pueblo hacia Dios, sino que ellos tienen que luchar contra las corrupciones sociales y esforzarse por limpiar la sociedad de las maldades. Segundo, si la corrupción penetra en la sociedad, no se puede decir que tratar de impedir a los demás que incurran en actos nocivos no es eficaz. Tercero, los profetas divinos animan a las personas a satisfacer sus pasiones a través de las vías correctas y, al contrario, rechazan y se oponen ante las desviaciones sexuales como el homosexualismo. Cuarto, el homosexualismo, que actualmente se considera algo legal en algunos países occidentales, es algo feo e ilógico en todas las religiones divinas y, de hecho, todos los profetas divinos eran misioneros que lucharon por erradicar esta práctica desviada.
Subhanallah.
Ahora es momento de escuchar la leya 30 de la sura La Araña. Él dijo: Señor mío, auxíliame contra el pueblo de los corruptores. Cuando aquel pueblo corrupto consideró al Hadrat Lot como una persona mentirosa y desaprobó su profecía, aquel Hadrat pidió a Dios que le mostrara un milagro para demostrar la veracidad de su afirmación. Un milagro que tanto sea índice de su misión divina como castigue a los pecadores y provoque la victoria de lo justo ante lo injusto. Aquellas personas que estaban enorgullecidas por sus pecados y negaban la veracidad y pureza, forman un pueblo corrupto que desarrolla la corrupción y la considera algo normal. Estas personas están tan desviadas del camino recto que ridiculizan a las personas puras y creyentes que les advierten e instan a volver a la vía de Dios. De esta ley aprendemos que, primero, en la cultura islámica, el homosexualismo se considera un tipo de propagación en la corrupción en la tierra, y alguien que cometa este pecado está condenado sin reparos a un castigo muy duro. Segundo, tenemos que resistir firmemente ante el desarrollo de la corrupción en la sociedad y solicitar ayuda de Dios para superar en los corruptos. Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal Camino hacia la Luz, que esperamos haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
Brecha económica.
Las noticias sobre la crisis energética en Europa son cada vez peores. Las informaciones negativas se multiplican de tal manera que por más que se quiera ocultar, al final la verdad termina saliendo a flote. Europa está siendo la región más afectada, con los precios de la energía más elevados, con las tasas de inflación más altas y el mayor riesgo de recesión que en otras partes del mundo. Hola, soy Carlos Alonso y es un gusto que me permitan acompañarles en esta nueva edición de Brecha Económica. Nuestra hoja de ruta está lista para saber cuáles son los puntos que deben ser sometidos al más estricto análisis y cuyo resultado ustedes tienen que saber, así que vénganse conmigo. Comenzamos. La crisis energética en Europa se agudizará aún más por una acción que no tiene precedentes, y es que Rusia cerraría el gasoducto Nord Stream 1, lo que remarcará la grave situación que ya de por sí atraviesa Europa. Hungría, Eslovaquia, la República Checa estarán entre los más perjudicados, sin dejar por fuera a otros países de ese continente. En resumen, por lo más bajo, las cifras predicen un 40% de escasez de gas y una caída del Producto Interno Bruto como mínimo de un 0,6%. Ciertamente a la Unión Europea se le viene encima un futuro muy crítico. De hecho, el mayor almacenamiento posible de gas que intente llevar a cabo no será suficiente para enfrentar este invierno. La crisis social se irá haciendo mayor en la medida en que aumente el malestar social. Un ejemplo de ello son las protestas multitudinarias que desde ya están teniendo lugar en ciudades como Praga, la capital de República Checa. Y finalmente hay que hacer referencia a los planes de confrontación que sigue teniendo en mente Occidente, en particular Europa, siempre obedeciendo instrucciones de Estados Unidos. Lo intentó tratando de imponer un límite de precios sobre el petróleo ruso durante la última reunión del G7 y fracasó rotundamente. Europa luce tan desesperada que parece estar dispuesta a pagar mucho más que cualquier país del mundo por todo el gas natural posible que pueda adquirir.
A medida que la crisis entre Rusia y Occidente continúa empeorando, aumentan las preocupaciones en Europa sobre posibles protestas violentas, pérdidas económicas, astronómicas y el posible cierre de cientos de pequeñas empresas y fábricas. El corte de suministro de gas por parte de Rusia está afectando a Alemania desde hace unos días.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo: todo el mundo dice que Rusia está usando la energía como arma. ¿De dónde sacan ellos que usamos la energía como arma?
La decisión es aumentar los precios del gas y los precios de la energía, que ya de por sí son altos. Aumentará la tensión en las empresas de energía y servicios públicos de Europa. Suecia dice que proporcionará garantías de capacidad a las empresas energéticas nórdicas y bálticas, con aportes de miles de millones de dólares. Italia también está sintiendo la presión de los altos precios de la energía, lo que llevó al gobierno a anunciar un plan para bajar la calefacción en los hogares y negocios como parte de los esfuerzos por reducir el consumo de energía durante el invierno. Por su parte, Gran Bretaña ha estado lidiando con el aumento de los precios de la gasolina y una inflación generada como consecuencia de esto.
Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido, declaró:
"We'll get spades in the ground.
Trabajaremos duro para asegurarnos de que las personas no tengan que pagar facturas de energía inasequibles. Y también nos aseguraremos de que se construyan mejores hospitales, escuelas, carreteras y banda ancha. En segundo lugar, me ocuparé directamente de la crisis energética provocada por la guerra de Putin. Tomaré medidas esta semana para hacer frente a las costosas facturas de energía y asegurar nuestro suministro de energía de cara al futuro".
Vamos a revisar lo que dicen las redes sociales sobre el tema de la energía y la crisis que vive Europa a raíz, sin duda, del conflicto en Ucrania. Hoy los razonamientos en cuanto a responsabilidades en este conflicto están cambiando ampliamente. Cuando comenzó la crisis en Ucrania, en Europa se desató un fuerte sentimiento antirruso, ya que dejándose llevar por las fake news estadounidenses, culpaban a Rusia de generar un desastre. Pero ahora el enfoque está cambiando y muchos se preguntan por qué aislar a Rusia, su gas y su petróleo, a sabiendas que los europeos son los más perjudicados. Y esto a la administración estadounidense parece importarle muy poco. Leemos nuestro primer testimonio textualmente. La crisis de liquidez ya ha afectado a algunas de las principales empresas eléctricas europeas que han sido empujadas a la quiebra. Otro razonamiento expone lo siguiente. El sector de la electricidad se enfrenta a una tormenta perfecta con precios altísimos del gas que golpean los márgenes de las compañías eléctricas europeas en un momento en que se necesitan más de 100 mil millones de euros en inversiones anuales para impulsar la transición ecológica de acuerdo al sector industrial. Seguimos revisando más testimonios y en las redes nos encontramos con este. Leo textualmente: estamos a punto de experimentar una crisis de deuda soberana provocada por la crisis energética de Europa, todo un colofón al experimento fiduciario de 100 años. Así es como creo que transcurrirán los próximos meses. Otra opinión señala que no nos enfrentamos a una crisis energética en Europa, nos enfrentamos a una crisis de liderazgo. Este comentario a continuación es realmente lapidario. Lo leemos. Si Zelensky hubiera implementado el acuerdo de Minsk, nadie habría muerto. Donbass habría permanecido como una región autónoma dentro de Ucrania. Mariupol y Jersón habrían estado en Ucrania y Europa no estaría sufriendo esta crisis energética con un precio del petróleo que le pasó por encima a los $70. Y finalizamos con este testimonio. Las naciones de la Unión Europea tienen que sobrevivir independientemente de lo que muestren al mundo. Si no se preocupan y aseguran los intereses de sus propias naciones, entonces están condenados. Olvídense de Ucrania. De todos modos, están en el camino de destruirse a sí mismos al ser el representante de Estados Unidos. Pronto llegará un momento en que muchas naciones de la Unión Europea, como la misma Alemania, rechazarán abiertamente el apoyo en función de sus propios ciudadanos. Le damos la bienvenida aquí a Brecha Económica a Julio Gambina. Julio, amigo de la casa, estupendo economista, gran analista internacional directamente desde Buenos Aires. Julio, gracias por acompañarnos. Al cerrar Rusia el gasoducto Nord Stream 1 a Europa, el almacenamiento completo de gas para este invierno, esto no será suficiente para los países de la Unión Europea. Suecia, por su parte, anuncia garantías de emergencia para las empresas de energía ante la perspectiva de un invierno en tiempos de guerra. Estas garantías alcanzarían el triple del costo que para Reino Unido tendría el gas en invierno. Los titulares no podrían ser peores y el futuro de Europa no podría parecer más sombrío. ¿O sí? ¿Cómo ves tú en particular el panorama, Julio? Gracias, bienvenido.
Bueno, veo muy complicado el panorama para Europa. Ya estamos a un paso de la llegada del invierno. Los precios de la energía se han disparado de una manera muy importante. Las reservas acumuladas por los distintos países de Europa no van a ser suficientes, no van a cubrir toda la temporada de invierno. Es muy probable que para diciembre o enero estén agotadas las reservas actuales. Los reemplazos de producción y de abastecimiento no dan abasto, sin perjuicio de que la sustitución de la energía para el caso de Europa va a complicar la cuestión del cambio climático y por lo tanto la crisis ambiental que se exacerba por esta situación de la guerra en Europa. Realmente es muy complejo el escenario mundial porque los precios de la energía crecen a escala global. No hay solo una cuestión de sanciones de Estados Unidos y sus aliados para con Rusia, sino que la suba de los precios de la energía están complicando la evolución de la economía mundial.
Ahora, Julio, dado que Europa está lidiando con los altos precios de la energía, lo que ha disparado la inflación a niveles insostenibles, ¿cómo afrontará la gente el costo de la vida si sus ingresos no soportan el desproporcionado ritmo de la inflación, especialmente en el caso de Reino Unido? ¿Será inevitable, a tu juicio, Julio, una crisis social en Europa con manifestaciones multitudinarias? ¿Cómo ves la situación en ese sentido?
Mira, no hay duda que se va a extender el conflicto social porque venimos de un tiempo histórico de deterioro de los ingresos de la mayoría de la población en todo el mundo. Los datos de desigualdad crecen a todo nivel, en los países capitalistas desarrollados, en los atrasados. Digamos que Europa no está al margen de esta distribución desigual del ingreso. La inflación, en términos generales, suba de precios de los energéticos, de los alimentos, deteriora la capacidad de consumo de la población empobrecida, de aquella parte de la población que vive con ingresos fijos. Si además, por las condiciones climáticas, van a ver restringida la adquisición de gas, de energía para calefaccionarse, las condiciones de vida se van a deteriorar notablemente y eso va a acrecentar el descontento, la protesta y, por supuesto, el conflicto social en Europa.
Gran amigo de la casa, estupendo economista y analista internacional, nos acompaña directamente desde Buenos Aires, la capital de Argentina. Es Julio Gambina, hoy aquí en Brecha Económica.
¿Sabías que se publicó recientemente un titular impactante sobre las empresas europeas que decía que la amenaza para el poderío industrial y los niveles de vida de Europa se torna particularmente grave a medida que los políticos se apresuran a desvincular el continente de las fuentes de energía de Rusia? Otros titulares alertaban así, aumento de 8 veces más en los precios del gas. Se está elaborando planes de cierre de fábricas, apagones continuos y racionamiento. Al respecto, Paolo Mongardi, el presidente del directorio del grupo Sanmi, una fábrica de uso múltiples en Italia, reconoció.
Pero la cosa que podemos observar es que...
Podemos ver que los costos energéticos están influyendo notablemente en la competitividad de nuestros productos. Para compensar el aumento de los costos de energía, nuestros precios deben aumentar. Ya no somos competitivos en el mercado internacional en comparación con otras partes del mundo.
Es la hora de nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. El clima favorable o no es la razón por la que granos y cereales provenientes de Ucrania están yendo en su totalidad a los países de la Unión Europea, en lugar de que una parte específica vaya a África, como estaba estipulado. El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Occidente de engañar a las naciones pobres con este negocio de los cereales. La nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, busca eliminar la prohibición del fracking allí en Reino Unido, lo que pretende ser visto como una forma de aliviar la crisis energética. Bien sabemos que el fracking es extremadamente peligroso para el medio ambiente, y eso es algo que Liz Truss y su equipo deben considerar. En cuanto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, esta se viene asemejando a una batalla campal en un tablero de ajedrez. El gran avance de China en materia de chips electrónicos se impone al más que evidente retroceso de Estados Unidos en esta materia. Los esfuerzos de Beijing para asegurar el dominio sobre el crítico mercado de los chips electrónicos no dejan de enfrentar la resistencia de Washington. La contaminación a altos niveles de toxicidad se hace evidente en los constantes derrames de petróleo en el delta del Níger, que generan pobreza, bajo rendimiento para los cultivos de los agricultores de la zona. 6 décadas de exploración petrolera han convertido al delta del Níger en uno de los lugares más contaminados de la Tierra. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. La crisis energética de Europa es uno de los retos más difíciles que atraviesa el viejo continente en toda su historia, y la gente está sufriendo las terribles consecuencias. ¿Cuánta de la energía que requiere Europa proviene del gas? Según los números, hablamos de un 34%. En concreto, se trata de la cifra más alta entre todas las formas de energía posibles. Por otra parte, ¿qué países europeos dependen más del gas ruso? Pues Macedonia del Norte ocupa la primera posición con una dependencia del 100%. Pero también cabe destacar Alemania con un 49% de dependencia, Italia con un 46% y Francia con un 24%. La empresa gasífera rusa Gazprom ha cortado el suministro de gas a 6 países hasta ahora. Y esto se basa en el no cumplimiento del sistema de pago en rublos. La siguiente estadística muestra el almacenamiento de gas europeo a mediados de junio, que llega a un 52%. Si lo comparamos con años anteriores, veremos que en 2021 ese almacenamiento en condiciones normales era de un 43%. Y esto es alarmante, porque el año pasado no había problemas con la distribución del gas ruso y el almacenamiento actual sin gas ruso no es suficiente. ¿Cómo se las arreglará Europa? Veamos algunas de las iniciativas planteadas y qué tanto sentido tienen. Por ejemplo, reducir los límites de velocidad en las autopistas, trabajar desde casa 3 días a la semana, no usar el automóvil los domingos. Quienes plantearon estas ideas insisten en que si se hace todo esto, absolutamente todo, se reduciría el consumo de petróleo en unos muy pocos millones de barriles por día. Definitivamente, demasiado sacrificio para tan poco resultado. De nuevo con nosotros en Brecha Económica, nuestro amigo Julio Gambina, estupendo economista y analista internacional que nos acompaña directamente desde Buenos Aires. Julio, la crisis energética es tan grande que está afectando a sobremanera a toda Europa. Más aún, el mundo entero se está viendo afectado. Te consulto, ¿cuándo se darán cuenta los líderes europeos de que prolongar este conflicto con Rusia está arruinando sus economías y el crecimiento económico mundial? Un conflicto que Estados Unidos se empeña en prolongar, a lo que habría que añadir el frente abierto que el propio Estados Unidos mantiene con China. ¿Llegará el momento en que Europa deba dejar de ser lacayo de Estados Unidos y pensar en sus propios intereses, o eso es mucho pedir?
Es evidentemente una cuestión política, me animaría a decir de carácter civilizatorio. Hay que pensar que desde la ruptura de la bipolaridad hace 30 años, bipolaridad entre socialismo y capitalismo, ha habido un crecimiento de las ofertas políticas por derecha. Y ese es un problema porque las sociedades, especialmente la sociedad europea, no desarrolla una propuesta política alternativa, autónoma e independiente que confronte con lo que supone el privilegio a las políticas de acumulación de ganancias, de capitales, y por lo tanto la subordinación de Europa a Estados Unidos responde a una cuestión estructural del desarrollo capitalista contemporáneo, precisamente cuando Estados Unidos está perdiendo capacidad hegemónica para decidir los rumbos de la economía y de la política mundial, especialmente en su confrontación con China, que ha empujado a asociaciones como la de China, Rusia y otros países, que agrava la situación de Europa. Y evidentemente Europa no atina a desarrollar un proyecto propio autónomo de las decisiones de Estados Unidos.
Las medidas de aumento de los precios de la energía, así como una inmediata inflación fuera de control, causan ira y descontento en todo el continente. La gente en Alemania ha traído de vuelta la era de la Guerra Fría. El pasado lunes, con fuertes protestas en rechazo al aumento desproporcionado del costo de la vida, y en la República Checa, decenas de miles de personas realizaron una masiva manifestación en Praga, acusando al gobierno de prestar más atención a la guerra en Ucrania que a sus propios ciudadanos.
Susana Zaratnikova, presidenta del partido Tricolora, enfatizó en una marcha: la República Checa necesita un gobierno profundamente checo. El gobierno del primer ministro Petr Fiala parece más bien un gobierno ucraniano o un gobierno de Bruselas, pero definitivamente no es un gobierno checo. Una manifestante adulta declaró: estoy aquí para manifestarme contra esta inflación desenfrenada y estoy aquí para exigir que se recaude el impuesto a las ganancias excesivas y para que se haga algo por la gente.
Cuando se trata de la operación militar especial de Rusia, se ha hablado mucho sobre sus ramificaciones en la economía mundial, concretamente en las economías europeas. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar qué tanto se beneficia a Estados Unidos de este conflicto? Primero está el tema de las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a Europa. Las exportaciones de gas desde Rusia a la Unión Europea en 2021 fueron de unos 200.000 millones de metros cúbicos. Eso equivale al 81% de sus exportaciones totales. Ahora, debido al conflicto en Ucrania, las exportaciones de gas ruso a Europa se reducen en 72.600 millones de metros cúbicos anuales, una cifra muy por debajo de las necesidades europeas. Estados Unidos pretende llenar ese vacío, pero para ello tendría que generar una capacidad de producción superior al billón de metros cúbicos. Estados Unidos siempre ha querido arrebatar a Rusia el mercado europeo y le ha prometido a los países del viejo continente que llenará ese vacío, lo que hasta ahora no ha hecho. Mientras tanto, los comerciantes de energía están haciendo su negocio al comprarle el gas natural a Estados Unidos, vendiéndoselo más caro a Europa y aprovechándose de la inflación existente con algunos envíos únicos que aportan un mínimo de 200 millones de dólares. A través de estos comerciantes de energía de Estados Unidos sale el 60% de sus exportaciones de gas natural licuado a Europa, a precios exorbitantes frente a menos del 20% hace un año, que Estados Unidos vendía de manera directa a los precios propios del mercado. Un experto ha dicho: no estás hablando de un margen, estás hablando de un multiplicador. En general, es una locura. Ante la crisis europea, el valor del dólar se ha fortalecido, especialmente frente al euro. La razón por la que esto está ocurriendo es que, en general, Europa ya no se considera un lugar de inversión segura, debido al conflicto. Recordamos que después de la crisis de Ucrania de 2014, el tipo de cambio nominal del dólar frente a las principales monedas aumentó un 8,7% entre febrero y diciembre de 2014. ¿Ven cómo Estados Unidos se beneficia cuando promueve conflictos en otros países?
Revisemos ahora las ganancias que obtendrá Estados Unidos a partir de la interrupción causada entre Rusia y la Unión Europea en lo que respecta al comercio. A medida que la Unión Europea continúa aumentando las sanciones contra Rusia, el comercio bilateral se sigue reduciendo significativamente entre ambas partes. Y sin duda alguna es la Unión Europea la que más sufre. El comercio entre Rusia y el bloque comunitario en 2021 fue de aproximadamente 282 mil millones de dólares, mientras el comercio entre Rusia y Estados Unidos en el mismo año fue de solo 34,4 mil millones de dólares. También habrá beneficios sustanciales para el complejo industrial militar estadounidense. Cada semana, incluso más de una vez por semana, Estados Unidos promete más ayuda militar a Ucrania. En mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que asignaba 40 mil millones de dólares en equipos militares para Ucrania. Tanta es la ayuda que el total, aproximadamente 53 mil millones de dólares en dos meses, va más allá de lo que solicitó el presidente Biden y está a punto de convertirse en el paquete de ayuda exterior más grande que se ha aprobado en el Congreso en las dos últimas décadas.
La forma de describir la crisis energética europea es que se trata de un armagedón, en concreto el sitio o el momento en el que se produce una batalla final y concluyente entre las fuerzas del bien y del mal. La pregunta es, ¿cuáles son fuerzas buenas y cuáles son las malas, especialmente cuando se trata de Estados Unidos? Si Estados Unidos está llevando a Europa por un camino que va directo al despeñadero comercial, no podrá ser jamás una fuerza de bien. Rusia, mientras tanto, sigue resistiendo la agresividad constante de Estados Unidos y de la OTAN. Veremos cómo siguen desarrollándose los acontecimientos. Hasta aquí Brecha Económica solo por el día de hoy. Se despide de ustedes Carlos Alonso en nombre de este gran equipo, siempre pendiente de poner en sus manos la verdad de lo que pasa en nuestro mundo. Aquí les espero la próxima semana.
La posición de Irán en la economía de la región.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Nancy Lo y estoy a su servicio para presentarles este programa, La posición de Irán en la economía de la región, que es el título de un nuevo espacio que en el marco del lema del pasado año iraní 1400, que terminó el 20 de marzo, el lema Producción, Apoyo y Eliminación de Barreras, aborda los potenciales económicos de la región del sudoeste de Asia, con enfoque en las ventajas económicas de Irán. A continuación les presentamos la primera parte de esta nueva serie en la que les vamos a hablar de la importancia de la sinergia económica entre los países de la citada zona. Como se sabe, el bienestar de las personas de una sociedad está directamente relacionado con el dinamismo y el poder económico del país donde viven. Esta relación siempre ha existido a lo largo de la historia de la vida humana, pero con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el ámbito económico, las actividades económicas experimentaron cambios fundamentales en términos de métodos de la producción y la diversidad de los productos. El resultado de esas actividades fue la producción en masa de productos que ya no era rentable para un país ni lo era con un mercado limitado de venta. Cuanto más éxito han cosechado los directores de instituciones económicas y los gobernantes de los estados al hacer uso óptimo de los factores de la producción y al avanzar en el contexto de la ciencia y la tecnología, mayor crecimiento económico ha traído a su respectiva sociedad. región del sudeste de Asia. Históricamente, este crecimiento y cambio en el sector económico empezaron con la Revolución Industrial en Europa. Hasta hace casi 250 años, los países del mundo no eran muy diferentes en cuanto al crecimiento económico, pero con la Revolución Industrial en Europa surgieron cambios a nivel mundial. La producción de bienes y servicios creció notablemente, tanto que Ogaño, la Organización Mundial del Comercio, habla de un comercio mundial de bienes por valor de más de 19 billones de dólares, lo que nunca hubiera sido posible sin la sinergia y participación de los países, ya que ningún país puede cubrir por sí solo todas sus necesidades a insumos de producción, incluidas tierra, capital, mano de obra, tecnología, etc. Al tiempo que el mercado de la venta de productos es un factor importante para motivar al productor en sus actividades económicas. Los intercambios comerciales entre los países, es decir, las exportaciones e importaciones, indican el punto fuerte o el punto débil de la economía de las naciones. Cuanto más positiva sea su balanza comercial, más fuerte será su economía, y cuanto más negativa sea, muestra que ha tenido mayores importaciones, lo que significa la salida de divisas y capitales de sus países. Hasta los peores gobernantes de un país no quieren ser simplemente importadores. Hoy en día, una economía fuerte significa poder político y de seguridad fuertes, menos problemas sociales y mayor bienestar para sus ciudadanos. Para lograr estos objetivos, muchos países han cerrado todo tipo de acuerdos comerciales entre ellos en los últimos años, con el propósito de fomentar su crecimiento económico. Para dar un ejemplo, se puede referir a los acuerdos comerciales regionales. Después de la Segunda Guerra Mundial y en la década de 1940, los convenios regionales en el ámbito económico comenzaron a tomar forma gradualmente, lo que derivó en la firma de pequeños y grandes acuerdos regionales entre más de 200 países. Hasta 2019 se registraron unos 480 acuerdos comerciales regionales en la Organización Mundial del Comercio, de los cuales unos 300 ya se han implementado. La Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Mercado Común del Sur en América Latina, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, la Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia y varias otras organizaciones regionales apuntan al interés de los países para una mayor convergencia. Convergencia regional. ¿En qué consisten los acuerdos regionales? En respuesta, cabe señalar que en este tipo de convenios se agrupan países ubicados en un área geográfica, preferiblemente con afinidades culturales, lingüísticas, religiosas e históricas, para cooperar entre ellos en el marco de organismos regionales y en una variedad de ámbitos, incluido el económico. Las afinidades geográficas, políticas, culturales, sociales y económicas permiten a los gobiernos de un área geográfica aprovechar más sus recursos a través de la cooperación, satisfacer las necesidades que tienen en distintos sectores y producir el producto que quieren con inversión conjunta. Hoy por hoy, apenas se puede encontrar a un país que no sea miembro de una organización regional o no planee cooperar con sus vecinos para formar una. En lo económico, los acuerdos regionales buscan reducir o eliminar los obstáculos comerciales y coordinar las políticas monetarias y financieras. Este tipo de cooperación reduce los costos de producción a nivel regional, aumenta el comercio, ahorra los escasos recursos internos, promueve la especialización en la producción nacional, incrementa ingresos en divisas, contribuye a la distribución óptima de ingresos, aumenta la eficacia en la producción y el comercio, aumenta la inversión extranjera y permite el uso de las ventajas relativas de los estados parte. El resultado de tales contratos es reducir los costos para los consumidores y productores y aumentar el comercio intergubernamental. Una de las regiones geográficas y económicas más importantes es el sudoeste de Asia, ubicado entre los continentes de África, Europa, también de los países de Rusia, China y la India. Esta región abarca un área geográfica que incluye a más de 20 países, entre ellos Irán, Pakistán, Arabia Saudí, Turquía, Afganistán, Yemen, Irak, Omán, Siria, Jordania, la República de Azerbaiyán, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Armenia, Palestina, Kuwait, Qatar, el Líbano y Bahrein, con una población total de casi 530 millones de personas. Esta zona abarca cinco principales áreas geopolíticas: Asia Central, el Cáucaso, el subcontinente indio, el Golfo Pérsico y Asia Occidental. En cuanto a recursos, esta región es rica en recursos naturales. Los enormes yacimientos de gas y petróleo del sudoeste de Asia, que albergan dos tercios de todo el mundo, otorgan una característica especial a esta región. Alrededor del 75% de las reservas probadas de petróleo del mundo se encuentran en esta zona y aproximadamente un tercio del petróleo del planeta se produce en esta región. Igualmente, casi un tercio del gas mundial se produce en esta zona. Basta consultar la historia de los pueblos de esta región si se quiere enumerar las ventajas económicas de esta zona en lo que se refiere a ubicación geográfica y riquezas naturales. En los últimos siglos, la historia de esta región ha registrado muchos eventos, como incursiones y despliegues de fuerzas por parte de los colonialistas para saquear los capitales de los pueblos. Al respecto, uno puede preguntarse, ¿por qué Estados Unidos ha gastado 7 billones de dólares para su presencia militar en Asia Occidental en los últimos años? El expresidente estadounidense Donald Trump dijo que el saqueo del petróleo de Siria fue el motivo principal de la presencia militar de sus fuerzas en el país árabe y señaló: "Queremos retirarnos de Siria, pero voy a mantener desplegados allá algunos militares estadounidenses por el petróleo. ¿No es bueno que no nos quedemos con petróleo?", preguntó. Lo que se puede decir sobre los países del sudoeste de Asia es que lamentablemente esta región, pese a sus ventajas y potenciales de desarrollo notables y pese a contar con enormes recursos naturales y humanos, aún se considera una región subdesarrollada y carece de un patrón de cooperación de desarrollo colectivo. La zona alberga importantes potencialidades económicas y puede considerarse como un polo poderoso en dimensiones económicas, lo que requiere una firme voluntad y políticas adecuadas en el marco de la firma de acuerdos regionales. Estimados oyentes, han escuchado el primer capítulo de la serie nueva titulada La posición de Irán en la economía de la región. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Hispan TV Radio. Hay mucho más.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya